Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos ya en el episodio 1 de Talento Tecnológico, el podcast. Es una iniciativa de Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan su talento IT. Nos acompaña Eva Roca, con la que vamos a hablar de atracción y motivación del talento IT. Ella es responsable de adquisición de talento tecnológico y tiene un historial, tiene una experiencia muy extensa porque ha pasado por compañías muy diferentes, ha pasado de lo que era una startup de Softonic a una gran empresa, ha pasado por consultoras en Irlanda como Page Personnel y ahora pues está como responsable de movilidad y dentro del equipo de recursos humanos en Schneider Electric. Hola Eva, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos un poco más qué haces ahora.
Buenos días, Teresa. Yo soy la responsable de un equipo, que es el equipo de Talent Acquisition, que tiene como dos patas, ¿no? Al final tenemos un equipo muy grande, somos 6 personas en la zona ibérica, luego tenemos 2 más en Italia, porque también llevo el equipo de Italia, y lo que hacemos es trabajar conjuntamente con el negocio para resolver dos necesidades muy parecidas, pero temporalmente diferenciadas. Una es la necesidad de incorporación de perfiles altamente cualificados en las posiciones habituales y que además tengan un encaje culturalmente con las skills que nosotros necesitamos y pedimos a nuestros candidatos, donde la parte cultural es imprescindible. Entre la parte técnica y la parte más soft, siempre va a pesar más la parte más soft, porque creemos que es una condición necesaria para después poder integrar, encajar y evolucionar dentro de una compañía que tiene una cultura además muy fuerte. Y luego la otra pata en la que trabajamos con el equipo es la parte de employer branding, ¿no? Construir nuestra marca como empleadores en el mercado, que tiene una necesidad más que va más en el medio largo plazo, porque trabaja sobre la atracción del talento, que puede ser hoy, mañana y pasado mañana también, pero que es igualmente necesaria porque al final es la atracción o la palanca en la que nosotros nos basamos para seguir construyendo nuestra estrategia de talent acquisition.
Sí, Eva, estábamos comenzando, queríamos arrancar poniendo un poco en contexto toda esta temática y todos los comentarios que existen basados en datos, ¿no? Pero cómo los recruiters están hablando de la escasez de talento tecnológico que existe ya no solo en España, sino de una forma global. No hay desempleo para los perfiles tecnológicos y hay una alta competición, ¿no? Hay una demanda de este talento y las empresas pues están peleando por tener esos perfiles y cubrir esas plazas para proyectos digitales o proyectos tecnológicos que hacen falta. Me interesa mucho tu experiencia porque has pasado por consultoras, has pasado por startups que han crecido, que han dejado de serlo y se han convertido en empresas consolidadas y también has tenido una experiencia ahora mismo, ¿no?, en Schneider. ¿Cómo estáis viviendo, cómo abordáis esta escasez de talento tecnológico?
Sí, pues esa es una muy buena pregunta, Teresa, porque al final hoy en día hablamos de los perfiles digitales, de las competencias digitales y lo que es el talento tecnológico. Entonces yo creo que una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer tanto pues tanto recursos humanos como las organizaciones es qué entendemos como talento tecnológico, ¿no? Como talento digital, porque yo creo que he sido pues testigo de una evolución también en el cambio de la demanda laboral en el mercado. Cuando empecé en este sector en los años 2006-2005, era mucho más equilibrado, había una demanda bastante balanceada entre los perfiles más o menos demandados, y ahora, sin embargo, estamos viendo cómo se han cambiado las tornas y cómo el talento digital, en grandes rasgos, es claramente el más demandado en las organizaciones. Entonces, yo creo que uno de las principales responsabilidades que tenemos en recursos humanos es cuestionar y retar a las organizaciones que entendemos como talento digital. Y luego, por otro lado, está los hechos, ¿no?, y los datos. Y los datos nos dicen que efectivamente los perfiles técnicos tecnológicos con una pues formación tecnológica son claramente los más demandados en el mercado, porque yo creo que hemos vivido cómo la revolución tecnológica ha impactado, ha cambiado la forma en la que vivimos, nos comunicamos, compramos, trabajamos, y cómo las compañías están empezando a incorporar esta transformación, esta revolución en sus propios procesos y en sus propias unidades de negocio, ¿no? Entonces, curiosamente, hablo mucho de este informe porque fue muy revelador para mí. He estado hablando con ciertos agentes de la ciudad de Barcelona que están trabajando en una alianza alrededor del talento digital, y uno de los informes en los que se basan es un informe de Accenture que revela que en 2020, o sea, pasado mañana, en Europa habrá una carencia o un gap en cuanto a oferta y demanda de 900.000 profesionales de carreras STEM, que son estas carreras tecnológicas de las que estamos hablando. Entonces está claro que a día de hoy ese gap no lo vamos a poder cubrir, ¿no? Y donde obviamente las empresas compiten de manera bastante con bastante presión por probablemente los mismos talentos. Y luego pone también de manifiesto la importancia de trabajar de manera conjunta, yo creo, el mundo empresarial con las instituciones y los entes educativos para despertar las vocaciones, ¿no? Y yo creo que es algo en lo que además también hemos empezado a trabajar también con nuestro modesto impacto, que al final pues no es el mismo que puede tener un gobierno, por ejemplo, pero donde sí que creemos que al final para alcanzar o para cerrar este gap, lo que tenemos que trabajar es con las generaciones del futuro y que proyecten y que entiendan lo que es ser un ingeniero o una ingeniera, un arquitecto o una arquitecta, un desarrollador o una desarrolladora. Entonces, pues yo creo que debemos abramos los ojos, es una realidad y hay que convivir con ello en el camino, pero trabajar en el futuro para que esto no se agrave.
Sí, estás hablando de una competición entre empresas. Es algo que realmente, cuando hablas con reclutadores o perfiles de recursos humanos tecnológicos, lo reconocen, ¿no? Que existe. Y me ha llamado mucho la atención, mirando un poco desde que empezamos a hablar, y me fijé en tu firma de correo, que tenéis un claim, habláis de que son las personas las que hacen genial o maravillosa una compañía. Tenéis un apartado específicamente en la web que explica los valores, e incluso la web en sí pues se titula Why Schneider Electric, ¿no? Entonces es algo que dice, mira, es que esta empresa está haciendo un gran trabajo por venderse al talento que se está pensando incorporar o no, ¿no? Para que exista ese match y vosotros lo identifiquéis, sirva o haga falta para un perfil, para un rol determinado, pero además esa persona esté convencida de que quiere participar y ser parte de la historia, sí, de claro, la compañía, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito sobre
eso? Nuestro claim es: grandes personas hacen las grandes compañías, y como tú muy bien decías, estamos haciendo un gran esfuerzo, no en vender, permíteme que matice ahí la palabra, sino en transmitir y contar nuestra historia, ¿no? Entonces, que es justamente el cómo somos. Una cosa es que vendemos, que hacemos, que somos capaces de contarlo desde hace muchísimo tiempo, porque al final se trata de una compañía que lleva mucho tiempo en el mercado y donde nuestro producto, nuestro servicio, nuestras soluciones son altamente conocidas por nuestro principal cliente, que al final somos una empresa business to business, y al usuario final, al cliente final, no le va a llegar nuestra marca. Pero sí que es cierto que el cómo somos, creo que era menos visible, y entonces hemos hecho un gran esfuerzo, muy bien tu investigación, por la parte de darte cuenta de ello, porque lo que queremos es acercar nuestra compañía y contar nuestra historia. En contar nuestra historia hay dos ejes. Uno es: somos una compañía que claramente trabaja con tecnología, pero que también somos conscientes que la tecnología O sea, tenemos que ser conscientes de dos cosas, uh-huh. que la tecnología va muy rápido y evoluciona muy rápido. Y además que la exclusividad en los productos pues probablemente ya dejará de existir, ¿no? Entonces cada vez vamos hacia entornos mucho más abiertos, donde co-creamos, donde colaboramos, donde buscamos soluciones conjuntamente, ¿no? Y al final pues podemos decir qué va a marcar la diferencia o qué hace única uh-huh. a una compañía. No solamente sus productos, que también eso lo hace característico, pero al final pensemos en que pues, si fichamos a alguien solamente por lo que sabe y no por el cómo es, probablemente fracasaremos o nos estaremos olvidando de una gran parte, ¿no? Y entonces decimos, ahí donde decimos que lo importante son las personas que detrás de las compañías que hacen por progresar, por mejorar, que innovan, que aprenden, que colaboran y que hacen que la compañía tenga unos valores que sean palpables, que sean visibles y que no sean solamente parte de una estrategia de comunicación que está bien o de tener unos valores pintados en una pared, que también, pero lo importante donde está el valor es realmente en que se viva. Y entonces, claro, eso no era tan accesible para el mundo exterior, ¿no? El potencial grupo de candidatos para Schneider Electric. Y de eso va, ¿no? De contar la historia de las personas que estamos en esta organización y cómo eso nos hace únicos como compañía.
Genial. La verdad que bueno, que está además de forma muy fresca, da muchos datos, contáis todo lo que al final podría vivir una persona que se incorporara a la compañía. Y viendo un poco los datos también de empleados que tenéis y analizando tu rol de adquisición de talento y movilidad, ¿no? Teniendo en cuenta que sois una compañía de más de 150.000 empleados, ¿cómo se gestiona este departamento, ¿no? O esta aventura de la movilidad con los perfiles tecnológicos?
Es un tema que está en constante cambio, ¿no? Yo creo que una de las, dentro de recursos humanos, las especializaciones que más han evolucionado en los últimos años es justamente la de recruitment, ¿no? La de talent acquisition y con ello la movilidad, porque la tecnología cambia mucho la manera en la que trabajamos. Por ejemplo, LinkedIn. O sea, al final todo el mundo tiene un perfil en LinkedIn. Pero cuando yo empecé en 2005 o 2006, cuando yo empecé en el mundo de la selección, no existía. Sin embargo, la incorporación de redes sociales, de tecnología, la inteligencia artificial, todo está haciendo que los procesos se agilicen y las personas que trabajan en reclutamiento, ¿no? Los reclutadores, que tampoco me gusta mucho la palabra, pero bueno, los recruiters se dedican a aportar valor en donde tienen que aportar valor, ¿no? Todo lo que pueda ser automatizado, absorbido por la tecnología, pues nos hace la vida mucho más fácil. Y con la movilidad interna, pues es un poco lo mismo. Hemos incorporado una herramienta digital que funciona o que opera un poco como un LinkedIn, pero en interno, y que lo que hace es incorporar inteligencia artificial y a los perfiles que están interesados en moverse a otra posición, a otro país, a otro rol, mediante una serie de preferencias, lo que hace es ir macheando las oportunidades reales con sus gustos y preferencias. Y entonces, bueno, incorporando pues ciertos algoritmos que se van perfeccionando porque tiene machine learning, lo que hace es aportar, ¿no? que el esfuerzo de buscar o de más manual desaparezca para que automáticamente existan los match más cercanos a la perfección en un proceso de búsqueda de un nuevo reto profesional. Pero te puedo decir que esto es de este año y que está siendo un proyectazo que muy chulo y de hecho muy innovador, ¿eh? Solamente Unilever y Schneider Electric tienen esto ahora mismo operativo dentro de sus compañías.
Claro, también porque te facilita, cumples un doble objetivo. Puedes hacer que una persona que se quiere mover se mueva más fácilmente y también a lo mejor te ahorras abrir un proceso de selección una posición porque la vas a cubrir con un propio empleado, ¿no? Entonces, me parece la verdad que toda inversión en eso al final nos ahorra también tiempo y facilita la felicidad de esos perfiles que quieren cambiar de ciudad o de rol, ¿no? En ese sentido.
En Snydelect siempre decimos que los límites te los pones tú, ¿no? Entonces tú puedes ser que estés perfectamente bien en tu posición durante el tiempo que quieras y no tengas esta necesidad de cambiar, ¿vale? Perfecto, fine, ¿no? Está bien. Pero sí que hay que saber dar respuesta a todos aquellos perfiles y yo creo que cada vez lo veremos más con la incorporación de la fuerza de los millennials, uh-huh. que son más inquietos, que tienen una necesidad de reto, al menos por lo que yo he observado, y aquí me puedo equivocar, ¿eh? Pero uh-huh. sí que estamos viendo una tendencia que necesitan reto de manera más constante. Entonces, al final, ¿cómo vinculas y cómo comprometes a este tipo de perfiles y cómo combine la diversidad generacional que podamos tener en las compañías? Pues a través de esto, dándoles la facilidad o el alcance de las distintas posiciones que pueden estar disponibles para estas personas dentro de la organización. Uh-huh. Y les encanta porque es lo que ellos quieren, ver posibilidades de hacer cosas nuevas, distintas, y de impactar, y de aportar, y de aprender.
Claro, eso entiendo que también ese tipo de cuestiones se comentan en los procesos de selección y es algo que le hace atractiva a la compañía un poco más, el hecho de poder tener esa evolución y ese plan de carrera tan amplio y tan global, ¿no? El hecho de tener varias sedes. Mirando también tu perfil de LinkedIn, ¿no? Hablando de esto precisamente, en tu experiencia, ¿tienes recomendaciones, aunque ya no te dediques a la parte de reclutamiento, de selección o de identificación de profesionales, tienes algunas recomendaciones muy positivas? Entonces nos gustaría aprender de eso y nos gustaría saber algo que hacías en esos procesos de selección que nos puedas compartir porque consideres que es interesante.
Bueno, yo creo que el principal criterio o elemento de éxito en un proceso de selección es saber lo que estamos buscando, ¿no? Y ojo, que es algo muy fácil de decir, pero no tan fácil de acceder a ello. Entonces, bueno, cuando trabajas en consultoría está claro que muchas veces trabajas con la mitad de la información. La clave está en estar lo más cerca posible de tu cliente para entender qué entorno tiene, qué dificultades tiene, por qué quiere fichar a alguien nuevo, bueno, los básicos, pero sobre todo llegar de manera muy concluyente a las razones que hay detrás. Cuando trabajamos en una organización, formamos parte de la organización y muchas veces también nos falta esa información porque no preguntamos suficiente. Yo creo que ahí mi consejo es preguntar mucho y saber mucho, sobre todo no tanto en el por qué ya, sino también en el hacia dónde quiero llegar, ¿no? Es decir, yo incorporo este perfil, ¿por qué? Porque puedo tener o un proyecto o una baja, o no, puede haber distintos motivos, pero sobre todo, ¿a dónde quieres llegar incorporando a esta persona? ¿Quiero llegar a tener un equipo más cohesionado, un equipo más fuerte, que necesito llegar a una facturación X, ¿no? Al final es el de dónde vamos y hacia dónde venimos, porque eso marcará el que luego la persona que está entrevistando pueda aportar valor, porque efectivamente cuando hacemos una valoración más técnica de competencias, pues es lo tiene o no lo tiene, ¿no? Lo conoce o no lo conoce. Pero donde aporta, ¿no? Y donde realmente aportamos valor es en el cómo son los candidatos y cómo pueden contribuir positivamente a esa necesidad que el manager tiene.
Sí, sí.
Entonces yo creo que eso ha sido como mi aprendizaje, que puede parecer muy, muy obvio, pero que ha sido también, creo que, la clave para estar mucho más cerca del negocio y para que nuestro valor y nuestro trabajo sea uh-huh. bien valorado. Porque no en todas las compañías los equipos de selección tienen la misma valoración. Tengo la suerte de estar en una compañía donde se valora Talent Acquisition como una parte estratégica, porque mediante la incorporación de los perfiles pues vamos a ir transformando o incorporando ciertos perfiles a una compañía que valora mucho las personas. No todas las compañías deben tener uh-huh. la misma apreciación, no digo que tenga que ser así, pero si somos capaces de mostrar el valor añadido que aportamos, pues realmente yo creo que nos iremos mucho más cercanos al negocio e incluso a la dirección.
Sí, la verdad que por lo que comentas es un trabajo de mucha complejidad, dependiendo también del rol, de la posición que haya que cubrir, pero una de las cuestiones que nos parece más difíciles o un reto más grande es cómo hacer, cómo conseguir medir que el candidato o valorar pueda llegar a estar alineado con los valores de vuestra compañía, ¿no? Eso es algo que igual que verificas que puede manejar una tecnología que os hace falta, también es necesario saber que a nivel de equipo va a encajar, ¿no? Eso ¿cómo consideras que se puede hacer o que lo hacéis?
Pues sí, la verdad es que ese es un tema muy jugoso porque no es fácil y siempre va a haber una capa de subjetividad. O sea, uno de los aspectos que yo siempre menciono cuando hablo sobre estos temas es que no, esto no es una ciencia exacta. Entonces, lo que tenemos que hacer es minimizar el riesgo. Y para minimizar el riesgo tenemos distintas herramientas. Y ante eso, pues cada compañía, cada equipo de selección decide cuál aplica. Desde ahí tienes la herramienta que yo siempre he utilizado, que son entrevistas basadas en incidentes críticos, basadas en la observación y que requieren de una gran práctica y de un gran entreno por parte del recruiter para identificar bien estos comportamientos, ¿no?, de los valores de la compañía. Pero no solo eso, nuevamente la tecnología está haciendo que surjan startups con un enfoque mucho más ágil, mucho más fácil, que te ayudan a digitalizar un proceso de test o un proceso de selección en el que se pueda identificar digitalmente ese tipo de criterios, ese tipo de aspectos. Entonces, esto pone de manifiesto una vez más cómo la tecnología nos está ayudando y cómo, pues, incluso, pues, se está transformando en la manera de medir aspectos más de soft skills, ¿no? Que se llama, es que en español suena muy mal, las habilidades blandas, pero bueno, soft skills, que antiguamente o que tiempo atrás estaba muy reducido a test muy psicométricos,
Sí,
que
sí,
eran mucho más complejos de
sí, sí.
descifrar, incluso de elaborar por parte del candidato, ¿no? Entonces, bueno. Hay un montón, no un montón, pero ya hay bastantes compañías que empiezan a ir por esta tendencia. Y al final es una.
Una de las ideas también perdona,
No,
perdona,
quería
sí.
decir que al final es una elección de compañía. Obviamente no es fácil,
Sí.
pero herramientas hay varias a utilizar.
Sí, pues hablando de herramientas y un poco planteándonos ese esfuerzo que puede hacer una compañía para ser más eficiente, para atraer mejor al talento tecnológico, una de las cosas que nos han parecido interesantes, ¿no? A mí personalmente, es una landing que tenéis específica en la que tenéis un formulario y animáis a que perfiles que a lo mejor no en ese momento, pero sí en un futuro, puedan estar pensando en cambiar de compañía, pues dejen sus datos y algo tan sencillo como una newsletter, ¿no? Pero quizá no se había aplicado o no es algo muy común aplicar la herramienta del boletín de noticias para este fin, ¿no? A mí es algo que me ha encantado.
Sí, eso es marketing, ¿no? Sí,
Total.
otra de las tendencias en las herramientas tradicionales de recruitment es que pasamos de herramientas puramente de tracking de candidatos, los application tracking system que se llaman, de los cuales hay un montón y muy potentes y muy chulos, pero cada vez más están evolucionando hacia herramientas que son plataformas de talento, ¿no? Y en las plataformas de talento lo que se pretende es pasar del estático al dinámico. Y en el dinámico, pues incorporas herramientas que quizás están más asociadas tradicionalmente al mundo del marketing, pero es que no hay que olvidar que al final los recruiters o los equipos de talent acquisition lo que hacemos es vender, no vender con el matiz de contra, pero
Sí.
sí que al final somos la primera cara, muchas veces somos la primera voz ante un candidato. Entonces, incorporar herramientas de marketing para hacer un recruitment marketing es muy positivo para las compañías, mantener pools de talento que pueden estar ahí dormidos. El candidato de hoy puede no ser, o sea, los candidatos de hoy pueden ser no tienen por qué ser los empleados de mañana, pero sí que pueden ser los empleados de pasado mañana o incluso pueden ser tus futuros clientes. Entonces, conectar el concepto para que además la experiencia del candidato sea lo más positiva posible y trabajar, o nosotros trabajamos intentando que pues seguro que cada día vamos mejorando cosas, ¿eh? Seguro que no es perfecto, pero con esa mentalidad es hacia donde vamos, hacia maximizar un poco todos estos conceptos e incorporar pues técnicas que no son tradicionalmente de HR, pero que sí que, o de recursos humanos, pero que nos permiten alcanzar otro tipo de métricas o de conceptos.
Sí. Sí, en definitiva, un poco ser más eficientes en todo el trabajo, que es infinito también, ¿no? Pues nos interesaba, como parte también de la estrategia de motivación del talento tecnológico, porque estamos intentando, yo por lo menos personalmente tengo un reto y quiero encontrar el mejor sinónimo para la retención de talento IT, porque es horrible esa palabra. Entonces, hablando de esta motivación del talento, pensando en estrategias, ya pensando en un perfil que ya se ha incorporado a la compañía, pues la importancia que tiene ese salario emocional que forma parte de lo que percibe de la compañía, más allá de su salario en sí. Pues, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué herramientas, acciones se nos ocurren o qué utilizáis vosotros que nos puedas contar para motivar al talento y enriquecer su experiencia, enriquecer que forme parte de la compañía? ¿Es la formación, por ejemplo, una de esas patas? Hemos visto que tenéis la Energy University dentro de vuestra web también. ¿Qué nos puedes contar en ese sentido?
Sí, coincido contigo. Retener es una palabra horrible. Nosotros hablamos más de vincular al talento, ¿no? Y efectivamente, y te voy a dar mi visión particular incorporando también con lo que hacemos en Schneider. Y mi visión particular es que independientemente del salario emocional, lo primero es empezar desde el corazón, ¿no? Desde el compromiso y la vinculación de la persona con el proyecto. Porque el resto puede ser un momento de incentivo o desincentivo, depende de cómo lo mires, pero no va a ser una garantía de éxito ni una garantía de compromiso. Entonces, en un mundo en el que el talento tecnológico está súper demandado y donde en el mercado, además, estamos compitiendo por los mismos candidatos, el día que la persona no esté contenta por la razón que sea, se puede ir de manera fácil porque tendrá 2, 3, 4, 5 ofertas esperándole cuando salga, ¿no? Entonces, tenemos que partir de la base que ya al final eso sucede y sucede con normalidad. La gente va y viene, y lo que queremos es que la gente que esté con nosotros pues esté lo más vinculada, lo más comprometida posible con el proyecto. Y eso yo creo que es un tema más de corazón, ¿no? De alma, de realmente hacer algo, pues dar la oportunidad, sí, de que las personas hagan lo que realmente les guste. Y ahí es donde va la siguiente pata, que es lo que hacemos en Schneider, que no es tanto el salario emocional, sino es el cómo empoderamos a las personas para que tengan esa capacidad para ser disruptivos, para innovar, para retar, para cuestionar y para al final ponerse sus propios límites. Obviamente viene acompañado de una plataforma de formación, de un plan anual que tienen que revisar con sus managers, que es el plan de desarrollo, marcándose los propios objetivos y seguir mejorando día a día. Viene acompañado de una campaña anual del desempeño, y donde el desempeño está basado no tanto por la parte de resultados cuantitativos, o sea, números, sino más por la parte cualitativa, que ahí es donde entra la parte de valores, la parte de comportamientos. Todo eso va acompañado y soporta la idea y el concepto que te acabo de dar. Pero si no somos capaces de que se sientan que están contribuyendo, que están aportando y haciendo porque haya un cambio y se conecten con el propósito final de la compañía, seguiría faltando una pata, ¿no? Entonces, teniendo claro que queremos que nuestra gente se vincule con el propósito, se vincule con la misión de la compañía, que es asegurar que la energía esté disponible para cualquier persona, cualquier lugar del mundo, porque consideramos que la energía es un derecho fundamental, ese es el propósito más potente que podemos tener, el vínculo tiene que estar ahí. Y luego, obviamente, tiene que haber un procesos de recursos humanos robustos que detrás que permitan pues que lo que te estoy diciendo tenga algún sentido, ¿no?
Sea real. Pero... claro, ¿no? Se lleve a cabo. Claro.
Sí. Pero pues yo creo que es eso, ¿no? Que al final es siento las bases de la casa por la parte emocional y luego pues la acompaño y la rodeo de procesos que permiten al empleado que su experiencia como empleado vaya en esa dirección.
Genial. Pues sí, la verdad que es algo más complejo de lo que muchas veces se denomina, ¿no? Ese salario emocional y punto, ¿no? Parece que es como un extra en el salario que se incluye, y hemos visto que en vuestro caso pues es un conjunto de acciones y de planes que van vinculados individualmente a cada empleado. Pensando también que estáis, bueno, que tú en concreto, aunque la compañía está en todo el mundo, estáis en Barcelona, una ciudad en la que pues hay muchas empresas tecnológicas, más de 1,000 startups, están grandes sedes de compañías internacionales. ¿Qué nos dirías en concreto del ecosistema de Barcelona en este sentido con respecto al talento tecnológico?
Bueno, yo creo que tú lo has dicho, Barcelona es un destino muy atractivo para las empresas tecnológicas porque el talento está, es decir, siempre hay un tema de oferta y demanda, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque ya hemos mencionado los gaps que existen, pero sí que es cierto que Barcelona es una ciudad tecnológica que atrae talento tecnológico, y entonces al atraer talento tecnológico, eso permite a las compañías que estamos aquí basadas, cuando tenemos que acceder a este tipo de talento, pues ya está en la ciudad. Eso hace que compañías pequeñas o startups que están naciendo ahora hayan generado un ecosistema brutal de internet y de talento tecnológico en la ciudad, pero también está trayendo a compañías multinacionales que trabajan con hubs, ¿no? Con centros de excelencia donde tienen su perfil tecnológico, que también están escogiendo Barcelona como sede para este tipo de equipos o este tipo de perfiles. Entonces, bueno, yo creo que me gusta, creo que es una característica de la ciudad que también está conformando, pues gracias a pues grandes eventos que suceden aquí, como Nueva World Capital, como el Internet of Things Congress. Creo que claramente Barcelona tiene un carácter digital y que por tanto, está atrayendo tanto empleadores, compañías, como talento digital de todos lugares, de todo el resto del territorio de España y también de Europa.
Sí, pues vamos a ir finalizando ya. Agradecemos un montón tu tiempo y queremos terminar con la pregunta que siempre hacemos a las personas que pasan por nuestro podcast, y queremos saber, ya que es un reto dentro de cada profesional, independientemente en qué área se encuentre, lo que es la formación continua, ¿no? Estar actualizado y ser capaces de ser mejores profesionales, ser excelentes. Entonces, esa parte de la formación o de estar al día, nos gustaría saber tú personalmente cómo, más allá de tu día a día, cómo te formas y cómo aprendes, Eva.
Pues mira, yo te diré que hay algo que me frustra terriblemente, y es el no saber o no entender cosas. Entonces, googleo muchísimo, todo lo que no sé lo busco, y además de manera pues proactiva sí que sigo ciertos perfiles en LinkedIn que son bastante activos y que comparten mucha información sobre tendencias. Y eso es la parte digital, ¿no? La parte de red, pero te puedo decir que Google muchísimo, googleo, pongo palabras clave, leo mucho en Estados Unidos también, en blogs que están muy avanzados en temas de talent acquisition con la parte digital, y también pregunto mucho. Yo creo que los compañeros y las personas son una fuente de sabiduría y de conocimiento muy, muy importante, que se puede siempre aprender de ellos, entonces... Pues siempre me ha gustado tirar de personas.
Totalmente.
Igual que me gusta contar, si alguien me quiere preguntar, pues también
pues pregunto. Pues sí, la verdad que eso es algo que yo he vivido como parte del equipo aquí, lo que es el dentro de los valores que están en Open Webinar, pues uno de ellos es el compartir. Se hacen semanalmente estos encuentros y se comparten cosas que has aprendido durante la semana y otros perfiles lo aprenden, herramientas, libros. Entonces, eso es algo que muchas veces se nos olvida tirar de las personas y nos vamos a libros o nos vamos a Google y en realidad, pues, muchas veces a lo mejor tenemos un compañero al lado que nos puede ayudar y eso es algo que es súper importante recordar. Y queríamos terminar con preguntándote... En la línea de enriquecer estos episodios, que cada vez lo hagamos mejor y aprendamos más, nos gustaría saber si después de haber pasado por aquí se te viene a la mente algún perfil con el que hayas trabajado o que conozcas, que admires, que te guste y que creas que puede aportar en esto que estamos intentando aquí, que es conocer mejor al talento tecnológico y poder satisfacerlo, poder conocer esas claves de su relación con las empresas. ¿A quién querrías recomendar para un episodio siguiente, Eva?
Sí, pues mira, justamente no me lo tengo que pensar mucho porque hay alguien que creo que conozco. Recomendaría a un montón de personas, ¿eh? Yo creo que tengo la suerte de haberme rodeado de gente súper única y auténtica a lo largo de mi trayectoria profesional y muchos nombres me vendrían a la cabeza, pero especialmente el de Alex Ríos, que es alguien con que compartí una etapa muy corta anteriormente en Softonic. ¿Y por qué él? Porque él es un emprendedor, es un técnico, pero que ha montado una startup que va, una startup que se llama Happy Force, que pretende pues mejorar el compromiso de los empleados a través de una serie de funcionalidades que ofrecen a las compañías. Entonces, el concepto es muy innovador. Es bastante disruptivo, no todas las compañías están preparadas para adaptarlo, pero sí que me parece una persona, él como persona, particularmente curioso porque es técnico, que se preocupa mucho por el bienestar de las personas y cómo el compromiso es la base de atracción y de comunicación. Y cómo pues su herramienta o la startup que él ha fundado, cómo penetra en las compañías, ¿no? Y el impacto que genera, que lo desconozco 100% porque no tengo los datos, pero que estoy convencida que él los puede contar detalles interesantes. Alejandro Ríos, Happy Force CEO.
Perfecto. Pues ya hemos tomado nota, te pediré en unos días que nos cruces un correíto y que sea más fácil. Y te agradezco de verdad tu generosidad, las ideas y haber compartido con nosotros, con todo el equipo y todo el mundo que nos sigue, todo lo que hemos aprendido hoy. Muchísimas gracias, Eva, estamos en contacto.
Muchas